Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Les saludo con el gusto de siempre, de cada tarde, en el cierre de esta semana, en esta semana previa al debate de los candidatos a la gubernatura, un fin de semana que tendremos debate a nivel estatal, es decir, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Ciudad Guzmán, acerca de las propuestas de los que aspiran a gobernar nuestra entidad. Pablo Lemus, por el partido que actualmente gobierna, Pablo Lemus Navarro, por la oposición integrada por PRI, PAN y PRD, Laura Haro, y Claudia Delgadillo, por Morena y Aliados. Y precisamente, a propósito de ello, de Claudia Delgadillo y lo que ha pasado en los últimos días, ayer y hoy, respecto a encuestas, varias que se han dado a conocer, que se han publicado con las preferencias, con la tendencia, la fotografía del momento, que le estaría favoreciendo, de acuerdo a las mediciones de algunas casas encuestadoras, en otros puntos, estaría, digamos, que en un empate técnico o una ligera ventaja para Pablo Lemus Navarro, el candidato naranja. Vamos con un directivo, un encuestador de una de estas, de tantas fotografías del momento. Vamos con el señor Levy respecto, todavía no está en la lista telefónica, bueno, vamos a intentar contactarlo para que nos hable acerca de una de estas mediciones que se han difundido y que han generado, por supuesto, para la de los guindas, pues una especie de entusiasmo, de revuelo que esperan se vea reflejado en lo que queda de aquí al cierre del periodo de campaña. También estaremos platicando acerca de lo que ocurrió ayer con respecto a una supuesta retención de parte de grupos delictivos de la que fue víctima el candidato al Senado de la República por Jalisco, también por el Frente Amplio, PRI PAN PRD Francisco Ramírez Acuña, porque resulta que no se refiere a un evento reciente. Sin embargo, hubo reacciones e, insisto, estuvo recorriendo las redes sociales. Incluso provocó reacciones del propio presidente nacional del PAN, Marco Cortés, quien afirmó que Jalisco pues tiene un estado de inseguridad total. Y bueno, estaremos platicando a detalle porque ya está en la línea telefónica Andrés Levy. Él es el director de Covarrubias Encuestas, una de tantas, digo una de tantas, porque hoy es de las que se están difundiendo respecto a la contienda por la gubernatura de Jalisco. Y de acuerdo a la encuesta de Covarrubias, Claudia Delgadillo tendría una ventaja de 5 puntos porcentuales respecto al candidato del Partido Naranja, de Pablo Lemus Navarro. Así es de que vamos con el director de esta casa encuestadora, sobre todo cuando nos interesa saber cuál fue la ficha metodológica y que nos hable de este ejercicio. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Esperanza? Buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Pues con el interés precisamente de comenzar, Andrés Levy, en este punto. Primero, estamos en una especie de guerra de encuestas, pero definitivamente aún las que no le son favorables a la candidata que hoy ustedes la tendrían como puntera, sí hablan de una elección muy competida en Jalisco.
Exactamente. Yo justo quería hacer esa precisión que estás haciendo en este momento. Bueno, tú hablaste un poquito de la metodología. Te cuento rápidamente. Esta encuesta fue llevada a cabo en la semana del 21 al 26 de marzo pasado. Entonces, son los resultados que recogimos a esa fecha y no pretende en ningún momento ser una predicción para el futuro, sino simplemente una fotografía del momento. Hicimos 1.200 casos en todo el estado, cara a cara en vivienda. Y bueno, pues no los aburro con más metodología, creo que eso es la parte importante, que nos ubiquemos en el tiempo, que es finales de marzo, y el tipo de entrevista que hicimos, que fue en un cara a cara. Ahora bien, con respecto a los resultados, tú ahorita apuntabas que 5 puntos de ventaja a Claudia Delgadillo sobre Pablo Lemus. si uno ve las cifras fríamente, esos 5 puntos están dentro de un margen de error. Toda encuesta tiene un margen de error. Y por hablar de las que estamos haciendo en este momento, en la parte metodológica, yo les decía que hicimos 1.200 casos. Eso nos arroja un error estadístico de 2.83, que cerramos a 3 para que sea más fácil, y quiere decir que las cifras de cada uno se pueden mover 3 puntitos arriba o 3 puntitos abajo de cada uno. Si nosotros entonces llevamos esto a las cifras que tú acabas de presentar de 35-30, en efecto, muy bien lo dijiste al final, una cerradísima contienda, eso es lo que estamos viendo en este momento, y estadísticamente estamos en un empate. ¿Por qué? Porque esos 3 puntos que se podría mover por el error estadístico, la encuesta, de si se los ponemos a Pablo Lemus, llegaría a 33, y al mismo tiempo a Claudia Delgadillo le quitamos de 35-3, me queda en 32, pues entonces ya eso se empató. Sí, espero haber sido claro con este ejemplo, y lo que quiero transmitir es entonces que a este momento no es puntera, es una elección muy cerrada entre Claudio Delgadillo González de Morena, PT Verde y los partidos locales, y Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano.
Perfectamente la precisión. Me parece importante aquí hacer una pausa para preguntar el tercero en juego. En este caso es la candidata de PAN-PRI-PRD, la candidata Laura Haro Ramírez, que aparece con un puntaje del 9%. Podríamos pensar en el reacomodo de las cifras, en un crecimiento a Laura Haro. Sin embargo, a mí me interesa que nos hable de la tasa de rechazo y su experiencia dirigiendo precisamente este tipo de trabajos como encuestador. Una tasa de rechazo que ustedes en la metodología advierten de casi una cuarta parte del universo de las personas que fueron contactadas cara a cara.
Sí, de acuerdo. Bueno, primero. En efecto, Laura Haro se encuentra un poco alejada de los punteros. Que estas cifras pueden cambiar y se van a ajustar, pues desde luego que va a pasar. Yo pensaría que ella no alcanzaría a ser competitiva, eso es una opinión personal, pero basada en las cifras que estoy viendo. Entonces, para mí es una elección cerrada de 2. Ahora, con respecto a metodología, lo que decía ahorita, lo que comentabas de la tasa de rechazo. A ver, una cosa es, la no respuesta que ponemos en la pregunta es diferente completamente a la tasa de rechazo. La no respuesta en la pregunta es de un 6%, lo cual pues es una tasa normal. Estas suelen variar entre el 10, 15 al 20, 25, dependiendo del tipo de elección y lo avanzada que esté el proceso. Esa es una cosa, o sea, esa tasa de no respuesta es a la pregunta. O sea, pues estoy hablando con una persona que tomó una encuesta y cuando llegamos a esa pregunta de por quién vas a votar, me dice, no lo sé todavía, no me he decidido, en este momento, híjole, no lo tengo claro, etcétera. Entonces, todas esas respuestas que no apuntó hacia uno de los 3 candidatos se toman como lo que estamos diciendo de no respuesta para la pregunta en específico. Ahora, la tasa de rechazo, esa que ponemos en la metodología, esa se refiere a una sumatoria de, en el total de intentos que hicimos, las gentes que de plano nos rechazaron, es el porcentaje de personas que nos rechazaron tomar la entrevista, y algunos, muy pocos la verdad, que estando ya dentro de la entrevista, pues les entró alguna prisa de que, híjole, ya me tengo que ir, me tengo que salir, ya no puedo terminarla, y eso se llama abandono, que está reportado en la ficha. Entonces, esas juntas son un 25%, que nuevamente es una tasa perfectamente normal, se le llama tasa de rechazo porque así se le llama, pero en realidad quiero clarificar que se trata de gentes que no podían contestarnos por alguna razón, o gentes que estando nos contestando tuvieron que suspender la entrevista, pero no tiene nada que ver con la tasa de no respuesta a la pregunta electoral. No sé si nos queda más claro de esta manera.
A mí me queda claro de esta manera. Yo siempre interpreté la tasa de rechazo como ese voto, ese posible voto en contra, en este caso, del partido gobernante o el oficialista, que habría que hacer la puntualización. En el caso de Jalisco, no es Morena. En el caso federal, por supuesto que es Morena. Estamos ante una elección muy interesante. Perdón, me gustaría, con su experiencia como encuestador y con las especulaciones también y la duda que se genera cuando abiertamente los asesores políticos dicen la encuesta es de quien la paga, el cuchareo de las mismas, ¿qué podría decir para que se quede como mensaje final quien escuche esta tarde, pensando en la importancia del debate que tendremos el fin de semana y cómo las encuestas de los días previos al mismo han calentado más el ambiente?
De acuerdo. Primero, un comentario más acerca de la tasa de no respuesta. Ese 25% de gente que no nos contestó, no se puede decir, para nada se puede decir que sea gente que sea opuesta y por lo tanto no contesta, o gente que sea a favor y pero tampoco contestó. Es decir, ese 25 debe de tener una distribución normal entre gentes con todo tipo de opiniones. No se puede catalogar de un lado o de otro. Eso con respecto a la tasa de respuesta. Ahora, con respecto a que si las encuestas están pagadas o no. Bueno, yo nada más quiero decir una cosa. Nosotros tenemos más de 40 años en esto. Entonces, pues la verdad tenemos una reputación que se ha ganado paso a poso con mucho trabajo y siendo completamente rectos. Nosotros no cambiamos una sola cifra, y si quieren cambiar, entonces nosotros nos retiramos y de plano no trabajamos para alguien que no tome las cosas como son. Sí se ha prestado a ciertos abusos. De hecho, en época electoral suele haber más empresas que surgen y surgen, y hay muchos nombres que no han estado todo el tiempo que hemos estado nosotros y algunas otras empresas. Entonces, pues yo hablo de la mía, ese es el respaldo del trabajo que hemos realizado por más de 40 años.
¿Podría decir que le ha tocado ver el nacimiento de decenas de casas encuestadoras que han surgido a la par, en simultáneo con procesos electorales, y que pues se han desaparecido en el camino?
Sí, por supuesto que sí. Digo, no voy a dar nombres porque además ni siquiera los tengo en la cabeza, pero en cada proceso, y sobre todo en la elección presidencial, o sea, un proceso para elección presidencial cada 6 años, sí vemos nombres nuevos de encuestadoras que pues no sabemos nada de ellas, y ahí tienen sus cifras, y normalmente algunas siguen, pero otras muchas desaparecen. Sí, sí lo he visto, definitivamente.
Muchas gracias, Andrés Levy, por esta oportunidad de conocer acerca del trabajo, de la metodología que emplearon para la encuesta, que ha dado mucho que comentar y que sobre todo ha estado ampliamente difundida en redes sociales. Una más de las que algunas casas encuestadoras han estado realizando a propósito de la gubernatura de Jalisco, un estado muy importante con el padrón electoral muy atractivo para las diferentes fuerzas políticas por su cantidad de votos que puede generar. Andrés Levy, director de encuestas Covarrubias.
Gracias, cómo no, yo al contrario agradezco la oportunidad, espero haber sido suficientemente claro, porque a veces hablamos un poco confuso, espero haber sido claro, y con mucho gusto aquí estamos compartiendo la información con ustedes. Gracias y muy buena tarde.
Muchas gracias, los agradecimos somos nosotros, es Andrés Levy, el director de Covarrubias Encuestas. Y vamos a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su administrador está por cumplir con todos los compromisos que adquirió. Este mensaje lo dio el presidente, a pesar de que reconoce que tiene algunos temas inconclusos. Sin embargo, consideró que estos, los asuntos pendientes, son mínimos. Y lo dijo así: ¿cómo no vamos a dejar pendientes? Casi no. Y dice que la intención de solicitar por escrito al próximo presidente que continúe con los compromisos que fueron establecidos es la intención que él tiene, así es de que estará pues muy preocupado y pendiente de que quien continúe, pues estaré dando precisamente el seguimiento a temas y a cuáles se refería. Habló de las obras que prometió que estarán terminadas antes de que él se retire, no solo de la silla presidencial, del Ejecutivo Federal, sino también se retire de la vida política, porque insiste que se va a jubilar, que se va a ir a descansar. Habló del Tren Maya, de los caminos artesanales en Oaxaca y de la carretera que conecta la capital de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec, que ha permitido reducir el viaje de 5 a 2 horas y media. Pero en otro tema, también el presidente el día de hoy en la mañanera hizo referencia a la reforma en materia de pensiones de los trabajadores. Dice que su gobierno lo que quiere es defender el patrimonio, que la 4T no busca quitárselo, y él, a propósito de las críticas que se han desatado respecto al que se cree una administración de los recursos que están en las Afores, en manos de las administradoras privadas de las Afore, que no son reclamados por los trabajadores, y dijo así: no somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más, pero toda esta ayuda, toda esta manipulación es porque son muy torpes. Y refiriéndose precisamente el presidente a las críticas, dijo que son críticas que se han vertido en contra de las modificaciones que está proponiendo y que obedecen a quienes las realizan, porque hay intereses de los que antes manejaban las Afores. Un fondo, el que se pretende crear, es para financiar la ampliación de los pagos a los trabajadores que se jubilan y que ahora reciben la tercera parte de su saldo, lo que tienen las Afores. Y dice que hay varias fuentes de financiamiento, no solamente ese dinero que no es reclamado, y que por allí la cifra que se manejó el día de ayer, en que tuvo amplia difusión la propuesta de Morena ante la Cámara de Diputados, es de alrededor de 40 mil millones. El presidente cuestionó que, a pesar de que ya hay una disposición legal que obliga a las empresas que manejan las Afores a devolver esos fondos que no son reclamados, porque, insisto, hay quienes mueren o quienes están vivos, pero ni siquiera saben que tienen derecho a ir a su Afore para reclamar ese dinero. Habló el presidente de que está establecido ya por ley que deben entregarlo al IMSS, pero no lo están haciendo, y lo que se pretende con esta iniciativa de Morena es que quede establecido claramente que para una parte de los recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales y que los trabajadores no están reclamando, que pase a ese fondo de pensión bienestar, que no prescribe nunca el derecho del trabajador a reclamar sus recursos. Dijo el presidente que el nuevo debate sobre el tema permite recordar a las familias lo que se hizo en el pasado, en los sexenios de Ernesto Zedillo, de Felipe Calderón, que significaron una gran pérdida para los trabajadores, pues a partir de entonces un trabajador que se jubilaba con un salario de 10 mil pesos cobraba solamente 3 mil. Esa ley que usted sabe, incluso cuando usted está preguntando sobre una jubilación, le dicen: ¿qué eres? ¿Ley 73 o a cuál perteneces? Cuando en el pasado había mejores condiciones. Es momento de hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a José Antonio Elvira de la Torre. Él es politólogo, él es maestro en ciencia política con especialidad en teoría política, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y lo buscamos como personaje importante, conocedor de los procesos electorales y experto en algunas cuestiones de ley relacionadas precisamente con esto, lo que estamos viviendo, un proceso muy importante, el más competido, el más caro y el más inseguro de la historia. Y buscamos a Antonio Elvira de la Torre para platicar con él las notas relevantes en materia política de la semana y la pregunta que le haríamos: ¿cómo estamos cerrando? Y también, ¿qué podemos esperar cuando el fin de semana los reflectores estarán puestos en el debate a la gubernatura? Muy buenas tardes, Antonio Elvira.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente a tu programa.
Comenzamos con lo primero. ¿Qué considera José Antonio Elvira de la Torre que es lo más importante en materia política de lo ocurrido en los últimos días, en el cierre de este viernes 12 de abril? Entre lo más comentado, ayer me decía alguien del Auditorio Esperanza, ¿por qué siguen hablando del debate presidencial? Pero tenemos también el debate a la gubernatura este fin de semana, el día de mañana, para ser exacta.
Sí, claro. Bueno, es que no es que los debates sean determinantes en una elección, por supuesto que no, son muchos más factores los que hay que considerar, pero siempre son ejercicios muy interesantes. Son momentos fundamentales para los ciudadanos porque es un momento de vulnerabilidad para los candidatos y las candidatas. Es un momento en que tienen que rendirnos cuentas, es decir, nos tienen que ofrecer razones de por qué nos proponen lo que nos están comentando que van a hacer cuando eventualmente llegaran al gobierno, y nos tienen que dar argumentos sólidos que garanticen que las personas entendamos y a lo mejor hasta respaldemos sus posiciones y sus diagnósticos sobre los problemas públicos. Entonces, por eso sí, coincido que son momentos interesantes, importantes, y más si luego de repente se dan algunos eventos particulares en los debates, ya sea alguna confrontación por ahí entre las candidaturas o algún asunto, digamos, divertido, y entonces pues los debates se tornan no solamente en esa confrontación de ideas y de proyectos, sino también en momentos muy muy interesantes para platicar y discutir entre todos.
También entre las notas de esta semana está el tema de las instrucciones del INE, que decidió no prohibir las mañaneras, un tema que fue abordado por la candidata Xóchitl Gálvez, considerando pues que desde esa posición el presidente está marcando la agenda y de alguna manera interviniendo.
Sí, fíjate que ese es un tema muy muy interesante, porque desde hace por lo menos desde el 2009, desde la reforma del 2008 para que se diera la elección del 2009, se reguló con mucha claridad que los funcionarios públicos, y sobre todo en tiempos de campaña, pues no tienen que abordar ciertos temas ni tienen que participar en dinámicas que estén más allá de informar temas fundamentales de la administración pública del gobierno, o en todo caso de cuestiones de protección civil y de salud que sean fundamentales para las personas. Incluso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece esta imposibilidad de que los funcionarios públicos estén participando en términos de nombre, de imagen y de su propia voz en promoción. Ahora, se alega que las conferencias mañaneras pues no son otra cosa que un ejercicio de comunicación política que está destinado a que los ciudadanos tengamos información. Yo no soy de esa idea, yo sí considero que el ejercicio tiene otros propósitos, que evidentemente es una plataforma de información, sí, pero que está siendo utilizada con otros parámetros, por ejemplo, las posturas políticas del presidente, que pues, tiene su derecho en tenerlas individualmente, pero como funcionario público, como presidente de la República, no tiene el derecho de expresarlas, y menos aún en tiempo de campañas. Recuerdo perfectamente hace algunos años, cuando la elección del 2006, que ocurrieron justamente unos acontecimientos parecidos. La diferencia es que el actual presidente de la República en aquel momento era candidato de oposición y el presidente de la República era otro actor político. Justamente por una de estas declaraciones del entonces presidente de la República, pues el candidato de oposición, que hoy es nuestro presidente, pues se molestó bastante, generó incluso recursos jurídicos ante las instancias electorales para prohibir este tipo de declaraciones, porque a su juicio estaban tratando de incidir de manera ilegal en la voluntad de los electores. Pero ahora ya no. Ahora ya cuando tienes un cargo de representación política, pues entonces esa dinámica ya no es igual, porque entonces ahora no se trata de estar incidiendo en las personas. ¿Cómo podemos pensar eso? Y eso me parece que no es apropiado y abona un clima de confrontación.
Por supuesto, insisto, cuando el gobierno tiene que ofrecer información fundamental para que las personas puedan acceder a bienes y servicios públicos, no está en discusión, pero este ejercicio se ha convertido en buena medida en una arena para la promoción incluso abierta de los candidatos de su propio partido. Entonces sí creo que hay elementos para plantearse que el ejercicio pueda ser limitado, estricta y específicamente, a dar información sobre cuestiones trascendentes para los ciudadanos en materia de bienes y servicios públicos que genera y distribuye el gobierno. En esa parte estaría de acuerdo.
Antonio Elvira de la Torre, usted es experto en el tema, politólogo, y conoce de la ley electoral. Yo me pongo con este cuestionamiento. Si la Constitución prohíbe interferir en los procesos electorales, y el INE se supone, y hemos estado en el proceso del desarrollo del 2006 a la fecha, en cada elección presidencial, el INE, antes el IFE, tiene más elementos para intervenir, para impedir que la contienda esté cargada o que haya interferencia, inequidad, ¿por qué entonces dice... Primero va el derecho de la libre expresión, ordena bajar algunas mañaneras, pero tiene más de 100 quejas relacionadas con las mañaneras. Aquí entra la pregunta, ¿hay o no entonces intromisión desde el escaparate de las mañaneras?
Sí, habría que ser muy cuidadosos. Una cosa es la libertad de expresión, que me parece que sí, es un principio que hay que tutelar, y evidentemente el Instituto Nacional Electoral es en su materia específica, pues tiene que velar porque se dé. Y otra es cuando de manera arbitraria algún actor político, en este caso la Presidencia de la República, trata de utilizar el cargo y la plataforma que eso significa para ya sea favorecer los intereses de su partido o su candidato, o por el contrario, desfavorecer los intereses de otros candidatos y otros partidos. Esa es la distinción. No, la libertad de expresión no es absoluta, y como ninguna libertad lo es, hay límites a esa libertad, y justamente está regulada esa libertad de expresión para los funcionarios públicos. Si me preguntas de alguna ciudadana o de un ciudadano y puede expresar abiertamente su preferencia, sin duda, no tiene ningún problema, ninguna restricción. Bueno, siempre y cuando esté en los plazos legales, evidentemente hay plazos en donde ya no se puede, y eso lo pueden dar prueba los influencers contratados por El Verde en varios procesos electorales, en donde han incluso resultado sancionados por los organismos electorales. Pero bueno, es una diferencia clara si eres un ciudadano normal que no tiene ningún cargo público, y es otro trato, y ese sí está regulado específicamente, y no de ahorita, desde hace muchos años, en caso de que seas funcionario público. Probablemente una declaración no implique que estás desviando recursos, me queda claro, puede ser simple y sencillamente una declaración, pero esa declaración pues la hace justamente quien tiene responsabilidad sobre recursos financieros, técnicos, materiales y humanos. Entonces de eso se trataba la legislación en ese momento, y bueno, hasta ahora vigente, para tratar de inhibir en lo más posible que luego haya personas que se lo tomen muy a literal y de plano traten de hacer lo que escucharon, que creen que son las órdenes de quien pudiera ser su superior. Entonces los gobernantes, sobre todo quienes tienen cargos de representación política, pero en general quien tiene cargos públicos, pues no puede hacer ese tipo de declaraciones, porque, vuelvo a insistir, pues porque tiene a su cargo recursos financieros, técnicos, humanos, materiales, de inteligencia y de información, que son públicos y evidentemente pues no pueden ser utilizados con ningún otro propósito que no sea mejorar la vida de las personas con programas y políticas públicas.
Tenemos una inquietud, una pregunta, me piden que de Lulú, así firma, por WhatsApp, si puede orientar sobre la validez de las encuestas telefónicas. Hace un momento hablábamos del resultado de algunas encuestas que se han venido publicando en el transcurso de la semana, pero concretamente hablamos con Covarrubias, el director de esta casa encuestadora, sobre la ventaja que tendría la morenista Claudia Delgadillo respecto a Pablo Lemus, y hablábamos de otros resultados, pero nos hablaba de su metodología en este caso cara a cara, y la pregunta que hace Lulú es si le puede responder de la validez de las encuestas cuando son vía telefónica, y con una segunda inquietud como politólogo, dice, cuando se trata de candidatos no a la gubernatura sino a alguna presidencia, en este caso al municipio tapatío, y resulta que tú vives en Zapopan y allí te están marcando.
Sí, bueno, tratando de responder la primera pregunta, gracias por comunicarse. La idea es justamente que revisemos cómo está construida la muestra. Pueden ser cara a cara o pueden ser telefónicas. La clave está en cómo se construye la muestra. Si esta permite la aleatoriedad de personas que van a ser entrevistadas, normalmente es una buena encuesta. Entonces, no necesariamente hay que desconfiar. Yo entiendo perfectamente la desconfianza que está en el ambiente respecto de algunas encuestas. Lo que dice es hay que revisar el perfil metodológico, cómo fue construida, cómo se llevó a cabo, y bajo esa lógica entonces tener más elementos. Por supuesto que hay encuestadoras de reconocido prestigio muy serias, hay otras que probablemente no tengan la misma trayectoria y la misma, digamos, fama pública, pero revisando justamente los diseños de la muestra es como se puede tener o no un poco más de confiabilidad sobre estos importantes herramientas de opinión pública. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón.
Bueno, la segunda pregunta tenía que ver sobre la validez de una encuesta cuando se aplica, si se trata de un candidato, claro, a Guadalajara, como ejemplo, y te están llamando y vives en Tezistán, en Zapopan.
Por ejemplo, ese es algo que hay que cuidar. Evidentemente, pues, si una encuesta para determinar, por ejemplo, las preferencias en términos de candidatos a las presidencias municipales, y pues no eres residente de ese municipio, pues evidentemente esa encuesta no es la más certera, ¿no? Ya tendrá sesgos importantes. Entonces sí hay que cuidar esa parte. Si es una encuesta en términos de, por ejemplo, para candidaturas al gobierno del estado, bueno, pues no tendría ningún problema. Pero si es para municipios, sí, ahí ya tendríamos un problema de confiabilidad fuerte.
Finalmente tengo Pati Juárez, dice felicidades al invitado, y Carlos González opina que debería de estar como colaborador de fijo para balancear este programa, y él habla pues que lo escucha muy ecuánime, sin cargarse ni por MC ni por Morena, así abiertamente. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo, Antonio? Elvira estará por supuesto pendiente del debate de este fin de semana, aunque el tema no es atractivo para muchos, creo que sí hay que estar pendiente de los debates. Mañana será infraestructura, finanza y obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Sí, son temas fundamentales, quizá como dices no son los más taquilleros, eso es comprensible, pero bueno, son bases de la democracia. Si al final del día la democracia es un sistema político en donde no solamente se trata de que los ciudadanos estén satisfechos lo más posible con sus gobiernos y que resuelvan sus necesidades, sino que además esos gobiernos les rindan cuentas y sean posible controlarlos a través de la participación de los ciudadanos y la información que tienen, pues estos dos temas, tres temas que van a tratar en el debate son fundamentales. Entonces, yo pues haría esa invitación para que todos los ciudadanos, las ciudadanas que lo puedan sintonizar y ver, lo hagan. No van a desperdiciar su tiempo, créanme, son asuntos que hay que estar al pendiente con mucha responsabilidad.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted, el maestro politólogo José Antonio Elvira de la Torre. Él es maestro en ciencia política y tiene especialidad en teoría política por la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Buenas tardes. También se comunica Jesús Ibarra, él dice que vale más una imagen que mil palabras y coincide con el punto de vista del maestro Elvira de la Torre. Dice Jesús Ibarra, de plano deben de quitar las mañaneras porque sabemos que el presidente va a estar en apoyo o del lado de Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos. Hablamos de política en directo y a propósito de la equidad en la contienda y el papel que juega el árbitro, el INE, el día de hoy la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto Nacional Electoral ordenó al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, suspender la difusión en su cuenta de Facebook de publicaciones que contienen expresiones en favor de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, que usted sabe, es la candidata presidencial de Morena, Partido Verde y Partido Ecologista Mexicano a la presidencia de la República. En el análisis se expuso que algunas de las manifestaciones de Villarreal se refieren a la continuidad de la 4T, a que la contienda es la mejor representante para México, que Claudia Sheinbaum, la candidata en esta contienda, es la mejor, porque, y ahí destaca el gobernador, cualidades y virtudes, y dice que es lo que México merece. A partir de la denuncia que presentó el PAN, las consejeras Claudia Zavala, que es la presidenta de la comisión, y Rita B. López, así como el consejero Arturo Castillo, coincidieron en que bajo la apariencia del buen derecho, las manifestaciones del gobernador podrían generar un desequilibrio en la equidad en los procesos electorales, dado el nivel del servidor público, de que se trata un tema relevante, importante, y que hace unos minutos nos lo explicó, me parece que con mucha claridad, José Antonio Elvira de la Torre, el politólogo, maestro en ciencia política, con especialidad en teoría política, que entrevistamos, que nos hablaba de que de acuerdo a la influencia, al personaje, a la persona de que se trata, y nos puso el ejemplo de los influencers que en el pasado fueron contratados por el Partido Verde, que recibieron una sanción. Pues es exactamente lo mismo. En este caso, lo que está ordenando el INE no es a cualquiera, sino es nada más ni nada menos que a un gobernador que con sus expresiones está pues interfiriendo, en este caso, con toda claridad, el gobernador de Tamaulipas en favor de Sheinbaum, aunque esté en una red social muy personal en su espacio desde Facebook. Y así vino esta medida que dicta, en este caso, como tutela preventiva el INE para que Américo Villarreal se abstenga de realizar expresiones que puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, y se determina por unanimidad declarar que él pues debe de abstenerse y no utilizar esta red social, la de Facebook. Tenemos más participación, agradecemos a ustedes que se comuniquen, hay quien lo hace vía Telegram, hay quien utiliza la red social, en este caso de su red de Facebook. Algunos comentarios me han preguntado acerca de por qué no difundo en mis redes sociales los programas o hago difusión de algunos de los mensajes que dan los entrevistados, algunas opiniones o lo que es noticia. Pero bueno, hasta el momento les he dicho que si quieren compartirme algo, me escriban a @esperarromero en mi red de X. Es Luz Rodríguez la que nos manda un Telegram. Ella dice que ojalá para las propuestas en el hashtag que se utiliza en las plataformas se tome información del INEGI, del CEPAL. Dice que ojalá que tengamos información bien fundamentada y que en este caso supongo que se refiere a los candidatos en la participación que tendrán mañana desde Ciudad Guzmán, den datos oficiales, datos corroborables, datos fidedignos. Y habla de varias fuentes de información. Lourdes Mendoza nos escribe, dice, sería muy bueno que el presidente López Obrador se pusiera a leer todas las reformas que se hicieron a la Constitución y todo lo que en su momento propuso el Partido de la Revolución Democrática, el partido de izquierda al que él pertenecía. Dice que el presidente se quejaba de lo que hacía en su momento Vicente Fox, que intervenía en la campaña, incluso cuando dijo cállate chachalaca, y parece que ya se le olvidó. Otro aspecto de lo que nos hizo la reflexión el invitado este día. Dice la señora Martínez, la gente se proyecta como los delincuentes y habla de algunos candidatos. Dice que ella en este momento está simpatizando con Laura Haro, la candidata de PRI, PAN y PRD a la gubernatura, pues le parece que está haciendo una buena propuesta, al menos dice fresca. A alguien que me escribe y dice, escuché bien, icónica lengua de los Rolling Stone, creo que es para otro espacio, lo acaba de mandar ahorita a las 2 con 11 minutos, pero habla del grupo Kiss, favor de explicar, es Francisca, así nos firma, dice, percibes peligro para tus hijos, sácalos de ese lugar, mételos a estudiar otro lugar, y habla, escuché bien, icónica lengua de los Rolling Stone. Insisto, no entiendo el sentido de su mensaje. Juan Pedro Ledesma dice, todos están enfocando al candidato, pero se rodean de gente impresentable, lo dice con otras palabras, de gente que incluso puede ser catalogada como peligrosa o de dudosa reputación, y habla de algunos candidatos que tienen un mal tino en su equipo de trabajo. Dice que los candidatos deberían de ser muy escrupulosos y por ningún motivo permitir que gente corrupta o gente con un pasado dudoso se acerque a trabajar con ellos. Carmen Prisú, Esperanza, más datos sobre el debate, qué día, qué hora, dónde se le podrá ver o escuchar. Mire, es mañana, 13 de abril, es el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura, será en Zapotlán el Grande, también conocido como Ciudad Guzmán, pero es Zapotlán el Grande, el nombre del municipio, a las 17 horas, es decir, 5 de la tarde. ¿Cuáles son los temas? Los mencioné hace un momento, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dictó cuáles serían los temas, son 4 temas, el primero, infraestructura, número 2, finanzas y obra pública, con eje en la transparencia acerca del manejo de las finanzas y la inversión de recursos en obras públicas, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Este segundo debate, pues, estará difundiendo en redes sociales. Usted podrá seguirlo a través de YouTube. Busque, escriba IEPC Debate y estaré allí con la posibilidad de seguirlo. También hubo participación ciudadana porque se lanzó una convocatoria hasta el pasado día 7 para que usted tuviera oportunidad de mandar alguna pregunta, alguna inquietud, si es que deseaba que fuera tomada en cuenta. En esta ocasión, el formato será en un video vertical de máximo 10 segundos, el que se estableció como rigor para la pregunta que el ciudadano interesado en participar podría mandar. Estos debates serán transmitidos por las señales de radio y televisión de los concesionarios públicos del estado, es decir, no hay responsabilidad para las concesiones privadas de que lo transmitan. Es un debate importante, la invitación es a que usted lo siga, a que escuche a Claudia Delgadillo por la coalición de Morena, Hagamos y Futuro, a Laura Haro por la coalición de PRI, PAN y PRD, y a Pablo Lemos Navarro, el candidato del Partido Naranja. Me dicen, Esperanza invita más seguido a Elvira de la Torre, muy claro en sus expresiones, gracias por su participación. Sergio Santillán dice, el primer entrevistado el día de hoy, el señor Levy, con el tema de las encuestas, no sabe hacer las cuentas, porque Claudia Delgadillo, si sacó 35% y dice que pudiera ser 3 puntos menos, se quedaría en 32%. En tanto que Pablo Lemus, si sacó un 30% y puede tener ese margen de error a favor, tendríamos un 33% de Lemus, es decir, 32% de Delgadillo y 33% de Lemus. Entonces, no estaría arriba Delgadillo. A Lemus no se le descuenta el 3% del margen de error. Mire, Sergio Santillán, lo que quiso expresar el entrevistado es que uno u otro pueden tener 3 puntos arriba o 3 puntos abajo del resultado de la encuesta. Por lo tanto, estaría en una elección muy cerrada, un empate técnico, o no podríamos hablar de un puntero. Eso es lo que expresó. También nos escribe Silvia Jaime Benavides, dice, ese error del INE, el de darle la oportunidad de registrarse a personas que tienen señalamientos por algún delito, el INE no debería de permitirlo. Todos los partidos en el país tienen en sus filas a políticos de mala fama. Por eso es importante saber quién es quién y buscar la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Carlos López dice, Esperanza, ¿cuándo invitas de nuevo al licenciado Adán Ravelero? Buenísimo el programa donde habló del registro de la marca La Ruta del Peregrino. Gracias por escuchar estos trabajos especiales. Gracias por ello. Tenemos, pues, más información. Me preguntan acerca del INE y le comentaba que desechó la petición de suspender la difusión de las mañaneras y ya escuchó los argumentos y también la opinión de los expertos. Hoy nuestro compañero corresponsal Arturo García Caudillo, a propósito del tema, dijo que el presidente estuvo en un tono festivo, dijo que era una muy buena noticia no prohibir las mañaneras, y dice el presidente que prohibirlas es una violación flagrante a la Constitución. Pero bueno, usted norme su criterio. Ya escuchó también a un experto en teoría política, a un politólogo, que dice desde la relevancia del personaje sí puede intervenir y hacer inequitativa la contienda. También se comunica Juan Pedro Ledesma, todos están enfocándose al candidato. Ah, este su mensaje ya lo leí. En la red social, en la red de Telegram, tengo algunos problemas. Me escribe Diego Méndez, Esperanza, informa acerca de lo ocurrido con el Fofo Márquez. Bueno, es una información que ya se ha difundido ampliamente aquí en Notisistema, y su propia madre envió una carta ofreciendo disculpas, apenada, porque reconoce no educó de la mejor manera a su hijo por la violación, por la violencia, por la manera en que se condujo con una mujer al golpearla, y que lo tiene tras las rejas, y dice que espera que allí reflexione y modifique su conducta. Llegó el momento de despedirnos, de desearle un excelente fin de semana. Sin duda, el próximo lunes estaremos hablando acerca del debate de los candidatos a la gubernatura, el segundo debate mañana en Ciudad Guzmán. Gracias por todo. Roberto Álvarez se queda en el control operativo. Es Bere Flores la que atiende las líneas telefónicas. Gracias a todos por su participación. Les deseo un maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de Política en Directo. Hasta entonces.